Es que no me creo que estemos los tres juntos otra vez.
Hay cosas que hemos pasado aquí juntos.
Algún día tendrías que escribirlas. Eso a quién le va a importar, hombre.
No hay un final real. Solamente es el lugar donde detienes la historia. Anoche se detuvo la historia de la serie de televisión más longeva de España. Anoche fue el final de Cuéntame.
Que nos iba a cambiar para siempre.
Cuando todo se acabe. 420 episodios, más de 1000 personajes. Y una serie que semana tras semana ha reunido frente al televisor a millones de familias españolas. En cada episodio de Cuéntame se ha contado la vida de la familia Alcántara, pero en este caso la ficción ha ido pegada a la realidad y sobre todo a la historia. Hoy lo vamos a hacer con Ana Velasco, vamos a repasar los momentos históricos que han vivido los personajes de Cuéntame. Hola Ana, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien.
El primero, bueno, también está Carlos Márquez, que quiero que nos ayude a comentar unas cuantas cosas, porque muy buenas. El primero de los momentos que quiero recordar con vosotros fue el inicio de la serie. Esa primera escena con la que todo daba comienzo. Yo recuerdo ese capítulo como si fuese ayer, porque lo vimos la familia al completo en el salón. Sonaba así.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario. Y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie.
1968 es un año de gran agitación y un año en el que algunos de los políticos más importantes de la historia fueron asesinados. Ana, ¿qué nos cuentas de esta época en la que arranca? Cuéntame, ¿por qué crees tú que eligen este año para arrancar la serie?
Hombre, porque el año 68 es un año en el que pasan muchísimas cosas en el contexto de la Guerra Fría. España está inmersa en esa dinámica de los bloques, ¿no?, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y fíjate que es que hay movimientos pues procomunistas o antisistema, antiimperialistas. Pasa en París, que casi pasa en España, ¿no?, la Revolución de Mayo del 68, porque va a tener un protagonismo brutal en la vida de aquellas personas pues que están ya muy deseosas de que el régimen, la dictadura de Franco acabe. Pero es que además el año 68, además de esto que es, bueno, como el folclore máximo, ¿no?, de este momento de protesta, asesinan a Robert Kennedy, el hermano del presidente que había sido asesinado en el 63, de J. Fitzgerald Kennedy. Asesinan a Martin Luther King justo después de que se promuevan todas estas leyes de los derechos civiles y que la población afroamericana en Estados Unidos consiga el voto. Y en España, por ejemplo, ETA mata a su primera víctima, al guardia civil José Pardines, por ejemplo.
Sí, señor. Sí, señor. Oye, y es lo que es, yo recuerdo ese primer capítulo, es una familia. Pues estaba los padres, los niños, la abuela, siempre en casa, que eso era algo que, bueno, con el tema de las residencias, la verdad que se está perdiendo, y es algo maravilloso haber tenido a las abuelas en casa, que tanto han ayudado y tantas manos han echado. Y Alcántara, creo que arranca, Carlos Márquez, no sé si te acordarás tú, como ujier en el Congreso, si no recuerdo mal.
Sí, es muy curiosa precisamente Antonio Alcántara es un personaje con el que todos nos podemos ver reflejados por alguien en la familia. Todos tenemos un padre, un tío, alguien, ese famoso ascensor social, ¿no?, que muchas veces eran personas que a lo mejor no habían tenido, habían emigrado en los años 60, iban a buscar una nueva oportunidad. Yo creo que Antonio es precisamente un reflejo de eso, ¿no?, de la persona que empieza en un sitio y termina en otro totalmente diferente. Ya digo que todos tenemos algún Antonio Alcántara o en la familia o que conocemos de cerca.
Hay un personaje que está íntimamente ligado con Antonio Alcántara, que es el de Don Pablo, ¿os acordáis del jefe? Sí.
Claro, es que tú piensas que son los años del ladrillo, de la España del desarrollismo, de los años 60, de la gente comprándose cosas a plazos, que era una cosa que Herminia en la serie veía muy mal, decía que esto nos va a llevar a la ruina, ¿no? La lavadora, el coche, la tele, y claro, Don Pablo y también en buena medida Antonio, pues intentan sumarse a esa prosperidad económica que realmente no está al prosperidad. O sea, es un eufemismo porque se recuperan los niveles justo de antes de la Guerra Civil. Pero claro, para los años de miseria, del franquismo más duro, más represivo, pues claro, hay mucha diferencia.
Ahí hay una relación que se crea entre los dos en la que Antonio se piensa que es el socio de Don Pablo y Don Pablo lo utiliza, bueno, como siempre. Hay un momento en la serie que vamos a recordar en el que tienen un viaje de negocios a Moscú, en un momento en el que el telón de acero, pues bueno, habían aparecido ya algunos huecos por los que colarse.
Vaya un barullo que han montado para echar a esos dos. Total, para darnos una habitación, Don Pablo, que por no tener no tiene ni cuarto de baño.
Paraíso socialista, paraíso de mierda. Eso.
Y otra cosa, Don Pablo, este Enrique, este que ha venido a recogernos, que dice que es asturiano,
¿Este en qué trabajará?
Trabajar, no lo he visto, no lo he visto.
Partido Comunista. ¿Y eso dónde lo ha sacado?
Mi suegra, don Pablo, que dice que los comunistas se mueren de hambre.
Pues mira, no le faltan razones a tu suegra.
Fíjate que el telón de acero divide Europa occidental y oriental desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de los 90. Y Cuéntame mostró en su quinta temporada los aspectos más característicos de la Unión Soviética. Ana, para un español de aquellos años, viajar a Moscú, ¿qué significaba? O sea, ese choque de culturas.
Bueno, es que era muy difícil. O sea, lo primero, no se viajaba. O sea, no, el muro era literalmente un telón de acero en el sentido que lo dijo Churchill, que era una expresión que en Gran Bretaña se utilizaba para parar los incendios en los teatros. Caía literalmente un telón de acero para separar donde estaba el fuego de lo donde estaba seguro. Y es que la expresión, ya digo, es literal de lo que pasaba. O sea, la gente no viajaba a la Unión Soviética. Además, justo en el año 68 había pasado la primavera de Praga, en la que, bueno, Checoslovaquia básicamente se había levantado contra la Unión Soviética y, por supuesto, habían sido aplastados de nuevo por la Unión Soviética para que nadie se escapase de su control. O sea que cuando ellos llegan a la Unión Soviética llegan a un entorno totalmente represivo que no está viviendo nada de estas liberalidades que, por ejemplo, en España pues empiezan a aflorar en los años 60 o del desarrollo en general y la prosperidad que se está viviendo en todas partes. Esto lo hacen ellos y lo hizo Sara Montiel, porque sabes que se hizo muy famosa con el último cuplé en los años 50 y fue encargada por Franco allí a negociar el gas.
Fíjate. Oye, hay un... Otra de las relaciones que más he disfrutado dentro de la serie era la de Carlos y la de su novia, y la de Karina, desde que se conocen en esa primera temporada hasta que van creciendo. Déjame, Ana, que hagamos una parada aquí, porque anoche, como Cuéntame terminó y como todos los oyentes imaginarán, fue un episodio lleno de momentos emotivos, ¿no? Uno de ellos fue la aparición estelar de Carlos y de su novia Karina, que desaparecieron de la serie hace 5 años, y en un momento del episodio pudimos ver y escuchar esto.
Pasado los años, cómo cambiaron las cosas.
Karina y Carlos, como digo, desaparecieron de la serie hace muchas temporadas y, como no podía ser de otra manera, pues aparecieron en ese último episodio. El personaje de Karina está interpretado por una muy buena amiga del programa, que es Elena Rivera, que nos escucha y no sé dónde le pillo. Elena, buenos días.
Buenos días, madre mía, qué emoción de escuchar todo lo que estáis diciendo.
Es que han pasado tantos años, Elena, han pasado tantos años. Tú empezaste siendo una niña en Cuéntame. ¿Tú recuerdas el primer episodio?
Sí, lo recuerdo, pero como si fuera ahora mismo. Sí. Recuerdo, de hecho, el llegar allí a plató. Claro, yo tenía 12 años recién cumplidos o 13, 12 o 13. Y bueno, pues eso, ¿no? La inocencia de llegar a un rodaje, que yo me lo tomaba como un juego y no ser consciente realmente de dónde estaba entrando, ¿no? Porque Cuéntame, cuando yo llegué, que fue en 2005, ellos ya hacían, bueno, audiencias impresionantes y que era... Ya era lo que es ahora, ¿no? Una serie importantísima de este país. Sí.
Qué fuerte. Es que yo lo recuerdo como si fuese ayer ese episodio y vuestra evolución durante la serie. Tú que llevabas ya un tiempo fuera del... Sí, tú que llevas ya un tiempo fuera, ¿cómo fue ese momento en el que te llaman y te dicen, oye, Elena, que vamos a grabar el último episodio de Cuéntame y quiero que te vengas? ¿Cómo fue esa llamada?
Uf, pues bueno, fue muy emocionante, la verdad. Creo que nuestra vuelta en el último capítulo, tanto la de Ricardo como la mía, desde el principio teníamos muy claro que tenía que ser algo muy orgánico, que fuera un regalo también para los espectadores y para los fans. Y yo lo recuerdo muy bonito, o sea, sí que teníamos muy claro que cuando fuera el final, si nos llamaban, teníamos que estar ahí para ese cierre. Pero bueno, o sea, siendo muy conscientes que queríamos que tuviera una coherencia muy bonita y que tuviera su sentido con lo que era la esencia de nuestros personajes cuando nos fuimos hace 5 años. Así que bueno, la verdad es que luego ha sido un regalo, los días de rodaje brutal, una emoción increíble con todo el equipo técnico y artístico. Y yo me quedo, siempre lo digo, pero yo me quedo con esa complicidad que siempre hemos mantenido Ricardo y yo, ¿no? Nos fuimos de la mano los dos y esta vuelta ha sido igual, muy muy juntitos, muy piña y hablando mucho para estar los dos muy contentos con esta vuelta y con el cierre de la serie.
Qué bueno. Oye, y dime dónde, porque claro, te hemos pillado, todo esto lo hemos montado, yo no sabía que venía al final de Cuéntame y me lo encontré y digo, oye, por favor, llamada Elena, llamada, y empezamos a... Claro, ¿dónde te pillamos ahora mismo? Te pillaremos grabando, haciendo cosas, que ¿dónde te vamos a ver en los próximos meses?
Bueno, pues mira, bueno, estas cosas, ¿no? Que hasta que no se oficializan no te dejan decir mucho. Hay cosas ahí, hay cosas que me encantaría decirlo, pero bueno, mira, esto es bueno para en otra ocasión volvemos a hablar. Pero sí, por suerte, bueno, hay cosas muy bonitas y disfrutando mucho de lo que es esta profesión y volviendo un poco a lo que por lo que estamos hoy hablando, pues muy orgullosa y vamos, es un lujo poder decir que formas parte del final de esta serie, ¿no? Es historia de España.
Qué bonito. Por cierto, cantas que es para quitar el sentido. Yo no lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea de que cantabas así.
Ah, pues mira, es que yo empecé cantando. O sea, realmente mis inicios fueron en el programa de Menudas Estrellas imitando a Paloma San Basilio. Entonces tenía 6 añitos, que era más grande el micrófono que yo, imagínate. Y bueno, pues siempre que han podido en la serie me han metido alguna cosita. Pero claro, ahora este final, pues mucha gente se ha quedado muy sorprendida. Yo feliz, claro, es un regalo para los espectadores y para mí. Me lo llevo de una manera muy personal esto.
Elena, sí. Te mandamos un besito muy fuerte y muchas gracias por entrar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un beso fuerte.
Nada nos va a separar.
Tony me tiene que contar muy rápido algo de la Mutua.
Pues muy rápido, te lo cuento rapidísimo. Mira, te quedas tirado con el coche, llevas horas esperando, no llega la grúa, tu compañía de seguros como loca. Oye, ¿qué hay que hacer? La Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te baja en el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. Te lo he contado bien, ¿verdad?
Sí.
Te lo he dicho bien.
Ay.
Pues vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Día 20 de noviembre de 1975. Según comunican los médicos de turno, su excelencia, el generalísimo, acaba de fallecer por parada cardíaca.
Todos recordamos acontecimientos históricos que llegan de improviso y que hacen
este
que de pronto...
Este es uno de los momentos claves en la historia de la serie de Cuéntame. Ana, ¿cómo se vivió la muerte del caudillo, Francisco Franco?
Bueno, pues con la alegría, ¿no? Con mucha alegría, la verdad. Sabes también que estuvo acompañado hasta el último momento de manifestaciones multitudinarias en la Plaza de Oriente. O sea, que eso también lo retrata bien la serie. Bueno, la muerte de Franco y el final del franquismo pues va a estar precedido, por ejemplo, de la Revolución de los Claveles en Portugal, que fue una inspiración, evidentemente, y va a estar seguida pues de la llegada del rey ya como rey, ¿no? Y de la transición a la democracia. O sea, maravilla todo.
Mira, vamos a... Es que, claro, cerrar una serie es una responsabilidad muy grande. Y quiero hablar con uno de los guionistas, con alguien que ha estado escribiendo y detrás de todas esas historias que han salido en Cuéntame. Es Jacobo Delgado, coordinador del guión de la última temporada de Cuéntame. Jacobo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cómo estáis vosotros? Porque además, además de un último capítulo, habéis tenido la pérdida de alguien muy importante, de uno de los creadores de Cuéntame, que, bueno, es que ha sido todo como, no lo sé, parece cosa del destino, Jacobo.
Ha sido tremendo, sí, ayer que estuvimos en el tanatorio, bueno, han sido 22 años de serie inexplicables, ¿no? Y las 22 últimas horas han sido todavía más...
Déjame decir el nombre, Eduardo Ladrón de Guevara, que no lo he dicho y he dado por hecho que la gente ya lo sabía, pero es que ha sido tremendo. ¿Cómo ha sido para ti el último capítulo, Jacobo?
Bueno, pues el último capítulo ha sido, efectivamente, como decías, una responsabilidad cerrar esta serie tan importante en la que ha estado tanta gente, tantos actores, tantos guionistas durante tantos años, de tanto nivel. Y bueno, una responsabilidad y un regalo, ¿no? Porque, bueno, es un lujo poder dar el cierre, el broche final a una serie tan importante que ya es, yo creo que patrimonio cultural, ¿no?, de los españoles. Es nada más que una serie ya.
¿Había más finales pensados?
Pues mira, he de decirte que sabíamos cuando nos encargaron esa temporada final, decidimos el último plano, la última secuencia del último capítulo antes de saber ni siquiera cómo íbamos a arrancar. O sea que teníamos claro que queríamos cerrar en 2001 y contar el estreno de la serie como un hito más, ¿no? La serie comenzó con el La 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 de Maciel, pues acaba contando su propio inicio, ¿no?
Qué bueno, cerrando el círculo. Y cuéntame una cosa, Jacobo, porque claro, ahí habéis contado la historia de España y lo habéis hecho muy bien, de una forma, diría yo, un tanto incluso aséptica, es decir, con una visión clara, ¿no?, que puede comprar prácticamente todo el mundo. ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, hombre, siempre hemos querido que en la serie estuviera representada todas las sensibilidades y las ideologías. Al final, España es un país diverso y la familia protagonista también lo es, ¿no? Todos uh-huh. nuestros personajes, de alguna u otra manera, todos representan diferentes visiones. Y bueno, nos han dicho a veces que éramos muy de un lado, otras veces que éramos muy de otro. Yo creo que al final eso significa que, bueno, que quizá no lo hemos hecho mal, ¿no? Que hemos podido hacer una serie que se basa pues más en lo que nos une que en lo que nos separa como sociedad y como país.
Y hubo, no sé si es en el momento, no sé si se hace con las series como con las películas, que quedan todos los actores, los guionistas, directores para leer el último guión, y no sé si lo hicisteis y cómo de emotivo fue ese momento.
Bueno, fue, la verdad es que toda la temporada en sí ha estado cargada de emociones, ¿no? Porque son muchos años trabajando juntos y el último guión, efectivamente, cuando lo leímos, se dispuso una mesa enorme en el propio decorado de la serie y allí lo leímos con los actores principales, el director, los guionistas y Miguel Ángel Bernardo, y bueno, las emociones salían, es que son muchos años y muchas vivencias, ¿no? Y bueno, fue muy, muy emotivo.
Estamos de lagrimón gordo, gordo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, hubo muchas
y que también, bueno, y no habéis sido los últimos. Yo las tres personas con las que he hablado esta mañana que han visto la serie me han dicho que acabaron, bueno, con el moco tendido.
Sí, sí, la verdad es que era difícil no tocar esa tecla. Para nosotros, para la familia Cuéntame, además, con la desaparición, como decías antes, de Eduardo Ladrón de Guevara, pues las emociones fueron al infinito, ¿no?
Claro.
Y sí, sí, bueno.
Jacobo, que nada, que enhorabuena y que estoy loco por ver el capítulo esta noche, que me lo he guardado para esta noche o para mañana, ya veré cuando te da tiempo, pero que te agradezco enormemente que hayas arrancado un rato de tu tiempo para nosotros.
A vosotros. Hasta luego. Muchas gracias.
Carlos Márquez, Ana Velasco, pues oye, se ha quedado un rato bonito, hablando de una de las series más claves e importantes de la historia de España, que yo invito a que la gente la vea desde el capítulo 1 si no la ha visto. Naranjo no la ha visto, por ejemplo.
Pues voy a tener que echar un rato, porque son 22 temporadas.
Bueno, pues por eso te digo, ¿cómo está?
Que coge carrerilla.
Queridos, hablamos Márquez, ahora te veo en reacción, Ana, a ti te veo el miércoles.
Un besito, chao.